Babel presenta. Chacha muchacha.
Qué bueno está. Las cosas que me provocan llevar a mi cuerpo un compás. Cha, cha, cha.
¿Cómo estamos, amantes del ritmo? Bueno, espero que hayan tenido una linda semana. Hoy es nuestro tercer y último capítulo dedicado a los caminos de la cumbia. Hablaremos de hoy de cómo se expandió este ritmo por toda América Latina y nacen las nuevas hijas de la cumbia colombiana tradicional en diferentes países. En este capítulo vamos a recorrer un poquito la expansión por México, por Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y, por supuesto, Uruguay.
Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre.
Probando, sí,
y ahí
probando,
está.
Probando.
Y ya hace 20 años.
Estábamos escuchando La cumbia sobre el río de Celso Piña y en esta ocasión con el cantante de Control Machete, con una colaboración. Celso Piña es un acordeonista mexicano que falleció en 2019. Él vino a Uruguay a tocar y él tiene un estilo muy marcado con de lo colombiano en el acordeón. Tiene como tremendo carácter su acordeón y mezcló además el reggae, el hip hop, el rock. Acá, por ejemplo, estaba haciendo... Es una colaboración con el grupo mexicano de hip hop Control Machete.
Chacha muchacha.
¿Qué pasó en México? Voy a empezar por México solo por cercanía con Colombia. Geográfica. Vamos de arriba para abajo, terminamos en Uruguay. Allá por los años 50 en México llega la cumbia colombiana gracias a los discos que distribuían el sello Disco Fuentes. Los discos de Lucho Bermúdez, llegan los de Pacho Galán, que eran más bien estos ritmos del Caribe, pero en una orquestación más de salón, ¿no? No llegaba la cumbia tradicional de gaitas porque por aquellas épocas no se grababa directamente. Eran estilos campesinos que no corrían la suerte de que Disco Fuentes pusiera en ellos la mirada para poder grabar. También llegan discos de Andrés Landero. ¿Se acuerdan de Andrés Landero, que hablamos del capítulo anterior? El acordeonista muy influyente en México. Y Aníbal Velázquez, que es aquel otro acordeonista que tenía tanto éxito a finales de los 50, a principios de los 60, que Antonio Fuentes, el fundador de Disco Fuentes, dijo, acá hay que hacerle una competencia porque nos quita todos los bailes, y fundó Los Corraleros del Majagual, que también llegó, por supuesto, esa música de Los Corraleros a México y también influenció enormemente toda la escena. ¿Qué pasa? Aníbal Velázquez no solo iba a tocar a México, sino que se quedó a vivir por temporadas y además armó banda con músicos mexicanos y grababa allá. Entonces, realmente la referencia de Aníbal Velásquez en México es enorme. Por los años 60 y 70 empieza a llegar la música de Los Corraleros, del Majahual y de la Sonora Dinamita, otra banda bien importante, también producto de Disco Fuentes, que se hace muy popular allá en México, más popular, les diría, que en Colombia. Y también algunos de sus músicos se quedan a vivir allí para seguir su carrera. A todo esto ya se estaba desarrollando la cumbia mexicana, años 60, 70, pero tenía también influencias del rock, del bolero, de las orquestas tropicales. Aparecen nombres así como Carmen Rivero, Mike Laure, que tenían este tipo de orquestas más de salón, pero de gran popularidad. Se bailaba la cumbia al estilo del rock. Parejas se agarraban y hacían los pasos tipo rock and roll. Es muy fuerte la influencia de la música de los acordeoneros colombianos en México entonces. Ya les digo, Andrés Landero, Alfredo Gutiérrez, Lisandro Mesa. Esos dos, últimos dos nombres fueron acordeonistas de Los Corraleros del Majahual también. O sea, eran estrellas. Así que el acordeón se fue transformando en México en el corazón de la cumbia mexicana, de la cumbia norteña en México, que a su vez fue dando origen también a la cumbia sonidera, que surgió en la Ciudad de México, y a la cumbia rebajada, que es propia de Monterrey. Pero me gustaría que les contara de la cumbia sonidera y también de la cumbia rebajada el primer DJ que yo conocí en Uruguay pasando vinilos de música colombiana, que es el DJ Super Chango. Así que mejor que nos cuente él qué es esto de la cumbia sonidera y de los sonideros.
El término sonidero viene de México y refiere a los sistemas de sonido, a sistemas de audio grandes que se usaban como discotecas barriales para musicalizar, para generar fiesta y baile en diferentes esquinas, calles, parques de los barrios más populares de México. Y bueno, y sonidero sería la persona propietaria de este sistema de sonido, pero también sería el DJ, sería el animador, el que toma el micrófono y arenga, manda saludos. Es muy común que se manden saludos. Y bueno, se trata de un movimiento social y cultural muy popular en todo México.
Y ahora, señor DJ Super Chango, me gustaría que nos contaras de la cumbia rebajada, que me encanta la cumbia rebajada. Es más, les recomiendo una película bien interesante sobre esta cultura, que es la película Ya no estoy aquí. Andaba por Netflix. Así que, Super Chango, te escuchamos. Contanos de la cumbia rebajada.
Surge de la reproducción de cumbia en bandeja de vinilo y tiene que ver con una situación accidental que sucedió en México, en Monterrey, donde Sonido Dueñez estaba reproduciendo discos en un evento sonidero, y aparentemente el motor de la bandeja se recalentó o por otra cuestión técnica empezó a funcionar más lento, a girar el plato de forma más lenta y a reproducir las cumbias enlentecida. Entonces, como era el único equipo que tenían, siguieron reproduciéndolo y bueno, la gente siguió bailando, aparentemente le gustaba cómo sonaba. Y bueno, y no solo eso, que sino como también ellos grababan las sesiones, lo que pasó fue que cuando sacaron la grabación en los días posteriores de esa sesión, fue una sesión muy buscada, como que todo el mundo quería tener la grabación. Entonces eso hizo que la cumbia rebajada fuera como un éxito, fuera demandada, que no es otra cosa que una cumbia reproducida de forma más lenta, pero que de alguna manera cambia un poco la sonoridad, porque se vuelve más profunda, se vuelve más rasposa, con más pegajosa. Y bueno, eso gustó, y bueno, de ahí surgió la cumbia rebajada, que después algunos otros DJ y en otros lados se buscó intencionalmente ya reproducir la cumbia de forma más lenta, como haciendo referencia a esta situación.
Muchas gracias, precioso escuchar los aportes de este DJ tan reconocido aquí y que viene desde hace tanto con este conocimiento de los vinilos y los repertorios de distintas épocas y transiciones que ha tenido la cumbia. Así que, Super Chango, muchas gracias. Y hablando de Monterrey, que es donde surge esta cumbia rebajada, realmente se la considera la segunda capital de la cumbia. Mejor dicho, la capital de la cumbia fuera de Colombia es Monterrey. Ahí está la pequeña Colombia, como le dicen. Que nombres como Carmen Rivero, Marc Laure, por los años 60, con ese sonido más orquesta tropical, pero adaptándole cumbias a su repertorio, ¿no? No solamente hacían cumbias, hacían boleros, hacían otras cosas. Después vino también la etapa de Rigo Tobar en los años 70, que acercó la cumbia al lenguaje y al sonido más rockero y popero, con guitarra eléctrica, bajo, sintetizadores, batería. Los Ángeles Azules, que están cumpliendo 50 años este año, y se hicieron los embajadores de una cumbia más romántica, también con los sintetizadores, que pasaron ya a jugar al frente el tema de los sintetizadores. Y esto siguió creciendo y terminó en otra hija del género, que es la tecnocumbia.
Si vienen a bailar, pues vamos a gozar. Si vienen a dormir,
señores, con ustedes la tecnocumbia. Anoten ese término porque es bien importante para hasta la cumbia que bailamos por aquí, por Uruguay. Gracias a esa canción que Selene Quintanilla le puso tecnocumbia, se le llamó así a esa forma de hacer cumbia con sintetizadores. Les cuento de Selene, que era nacida en Texas y era de padres mexicanos y estadounidenses, y murió muy joven, a los 23 años. Además, Selene fue asesinada por la presidenta de su club de fans, imaginen. Es quizás la referente más importante de la tecnocumbia, ni que hablar en México, pero también en Latinoamérica, es de las referentes más importantes.
Ana Chacha de León.
Y ahora saltamos al Perú. Perú pasó parecido que en México. Lo primero que fue llegando eran los discos también de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, de la Sonora Dinamita. Pero Perú le dio una tremenda identidad propia. Había toda una movida con las bandas de rock por esos tiempos, y en los años 60 el guitarrista Enrique Delgado, con su grupo Los Destellos, hace pasar a la guitarra eléctrica al frente, a cantar las melodías que antes hacían los acordeones, clarinetes y más en lo tradicional, las gaitas. Así que con su guitarra eléctrica empezó a trabajar hacia un sonido bien limpio, con mucho reverb, con vibrato, más recursos tomados del rock y de la música incluso surfista que venía de Estados Unidos. La cuestión es que esta guitarra eléctrica, que llegó en los 60 para quedarse y darle un sello marca país, digamos, a la cumbia peruana. Y se empieza a desarrollar la cosa, con varias bandas sonando. Y entonces, en los años 70, aparecieron los Mirlos. Mirlos era de la zona amazónica peruana, la zona de Tarapoto, Moyabamba. El compositor de esta canción, que es Gilberto Reategui, agarró este tema de la guitarra eléctrica en sus melodías y sobre todo el reverb, que en una entrevista dice que eso daba mucho la sensación de profundidad y de amplitud que le generaba a ellos el paisaje imponente donde vivían, la selva, y empezaron a usar sonidos de pájaros y samplear. Entonces también empezaron a usar patrones melódicos cortos y repetitivos de la melodía de la guitarra para dar esa sensación de trance que ellos decían que era más propio de los indígenas, de las músicas indígenas amazónicas. Así que surgió con ellos lo que le llamamos la cumbia amazónica o la cumbia psicodélica, que después muchísimas bandas siguieron ese camino. Otros grupos en esta línea fueron también Juaneco y su Combo, que grabaron con Disco Fuentes, Manzanita y su Conjunto, y bueno, y sobre finales de los años 70, con la migración de gente del altiplano hacia Lima, aparece otra cumbia, la cumbia chicha, que traía una fuerte influencia de las melodías de los huaynos andinos. Entonces grupos como Chacalón y La Nueva Crema, Los Yapis, Pintura Roja, Los Ilusionistas, que son los creadores de Colegiala, que es una cumbia peruana, que después se versionó muchísimo. Cariñito, otra cumbia que se versionó muchísimo, de Los Hijos del Sol, cumbia chicha. Nombro aquí también el aporte boliviano, porque ahí esa tradición ya de los huaynos y las músicas andinas se profundizó más y se agregó también las hallas afro-bolivianas, las morenadas, los ritmos andinos y en algunos casos instrumentos también como el charango y la quena dentro del set de instrumentos de las bandas. Y esa forma de cantar andino, agudo, de las mujeres sobre todo. Se puede decir entonces que la cumbia peruana fueron muy versionadas, mucho. Incluso en la propia Colombia gustó mucho de las cumbias peruanas y las versionó también en Argentina, en Chile y en Uruguay. Así que Bolivia y Perú, la cumbia definitivamente dejó de mirar al mar Caribe y empezó a mirar a los Andes y al Amazonas.
Nunca, pero nunca me abandona esta niñito.
En cuanto a las percusiones y la evolución de la cumbia y también del toque, ¿qué ha pasado? De los tambores originales, después pasando por que se le sumó una tumbadora, que se le suma el timbal, que se le suma platillos, campanas. Bueno, el guache, ¿se acuerdan el guache que suplantaba la maraca? Que lo vimos en el capítulo 2. Y lo último, ya ahora en un formato de banda más con la orquestación tipo tumbadoras, timbal y bongó al estilo salsero, o tumbadoras, bongó y batería, también puede ser esa formación. O tumbadora y batería. ¿Qué pasa? La tumbadora pasó a ser ya un toque más estable, porque si hay otros instrumentos que puedan ir jugando un poco más, como el bongó o como el timbal o como incluso la batería, la tumbadora mantiene en los cueros un toque más estable. Entonces, por ejemplo, una de las bases bastante estandarizada de la cumbia para tumbadoras es esta, que mantiene el toque del tambor llamador en la tumbadora aguda, haciendo lo siguiente.
Tres y un.
mezclando en la tumbadora grave golpes que contrapuntean con el permanente sonido del llamador, y a veces puede mezclar golpes de la tambora también en la tumbadora grave. Por ejemplo, cosas como esta. Tres, va. Y todo así, puede ir la mano que está en la grave, no voy a decir derecha ni izquierda, jugando con motivos que pueden venir del mundo de la tambora. Eso también lo puede hacer en el timbal grave, se puede jugar con los motivos que venían de la tambora original. También el tambor alegre con sus soleos, con sus fraseos para ponerle la alegría, como bien lleva su nombre. También el timbal lo puede hacer en el timbal agudo, o si hay un bongo también puede hacer los motivos aquellos que eran tan comunes como los seisillos en el bongó, o también la tumbadora puede en un momento soltar la base y jugar un poco a solear al estilo alegre, en el código de un tambor alegre. Si me quiero apegar bastante al código de la cumbia original, por supuesto que las cosas mutan. Pero bueno, siempre para dar vuelta de tuerca a las cosas es primordial conocer el origen, porque solo así voy a dar vuelta de tuerca, pero sabiendo de dónde estoy tomando las cosas y no hacerlo desde la ignorancia, sino desde la sapiencia y desde el respeto al ritmo original.
Chacha muchacha.
¿Qué más pasó? El maracón, que también mutó mucho, porque desde aquel maracón se pasó después al sonido con el guache, el cilindro ese de metal que hablamos, y también hoy día está presente en el platillo al aire, en los momentos del levante o de la parte arriba de las canciones, estribillos o todo el momento en que hay que hacer que la canción explote, digamos, levante. Está presente en el contratiempo. Un, tss, dos, tss, tres, tss, cuatro, tss. Bueno, el güiro, que también apareció en escena ya para quedarse también en la cumbia. Por ejemplo, la cumbia argentina está muy presente, llevando la llevada bastante básica del güiro, que es... O como lo hacen también en la villera, que le hacen... Tres, cuatro... ¿Ah? A veces el güiro puede hacer cositas que vienen del maracón tradicional, por ejemplo. Tres, va. Y todo así el güiro, que también se mantiene bastante estable en la cumbia. También es el sonido del jamblock, que se usa mucho en la villera, con el sonido del llamador, los dos mezclados. Tres, cuatro, un. Por ejemplo, eso también nos lleva mucho al baile.
Ana Chacha de León.
Quiero retomar el tema de la tecnocumbia, que, bueno, algunos dicen que se dio más, es un fenómeno que se dio más en Ecuador y Perú y influenció a toda América. Esto surgió por los años 90. Ahí lo que entra al frente es el tema de los sintetizadores, los teclados eléctricos, la guitarra eléctrica también sigue estando, las baterías electrónicas y las cajas de ritmo. Entonces aparece a nivel de percusión una cosa que también llegó para quedarse, que es el bombo a tierra. El bombo más grave sonando siempre. Tum, 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 tum. Eso es bastante fundamental hoy por hoy para que la gente baile, que esté ese bombo marcando el pulso. Y también entró toda esta temática romántica en las letras.
Primera vez que estoy llorando.